Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí pegado al micro.
No está mal, yo también, pegadito al micro, aunque es una de nuestras costumbres de los viernes por la mañana.
Sí, pero hoy estoy literalmente pegado. Me podrías leer los labios si te acercas un poco más.
Si fuera micrófono, ¿no?
Si fueras micrófono. Porque estamos siguiendo los buenos consejos de los podcasters, ese vídeo que me mandaste.
Sí, de Víctor Correal, si mal no recuerdo.
Sí.
Que tiene una web que se llama El Gusto es Nuestro. No, si yo fuera tú.
No era así, yo creo. ¿Cómo era? ¿No es asunto vuestro?
No es asunto vuestro.
Empezamos bien, ¿eh?
Creo que era de Víctor Correal, de su web y podcast semanal No es asunto vuestro, que tiene recomendaciones muy chulas sobre el mundo del podcasting, por cierto.
No es asunto vuestro. La creación de una startup en directo.
¿No es asunto nuestro?
Bueno, en parte sí que lo es.
Hombre, sí. Y lo de pegarse al micro yo creo que es importante. Ya nos diréis si realmente se nos escucha mejor o qué, porque es que cuesta un poco estar ahí, ¿eh?
Oye, céntrate en un tema. Esta madrugada me has enviado un WhatsApp y me has dicho, tengo una duda vital que preguntarte.
Claro.
Y me has dejado un poquito en ascuas y ya queda solamente la brasa. Ascua, brasa.
Estás fino. Pues sí, porque me surgió Miguel Ángel en el... ¿Cómo se dice? En el fragor de la noche. Me surgió una duda existencial. Y era si tú tenías algún tatuaje, porque yo vengo a verte por Skype y no te he visto nunca nada.
Visible no tengo ninguno.
Ah, visible no.
No, y no visible tampoco.
Vale, no, yo no iba a preguntar más que ya dentro de la intimidad de cada uno. Vale, pero ¿tú te harías un tatuaje algún día?
Pues creo que a priori no.
¿Y si fuera bio?
¿Bio?
Sí.
O sea, bio te refieres a una etiqueta de alimento biológico, fit.
Bio y José Coronado.
Pues yo tomo bio cada día.
¿Un tatuaje biológico?
Hombre, si lleva la cara de Mark, me lo podría pensar.
¿Te imaginas tatuarte la cara de Mark en tu cara? Ahora que se llevan los tatuajes en la cara, ahí.
Pero eso es muy friki, ¿no?
Sí, quedaría muy de calle, ¿no?
Tiene que ser poligonero. Quedaría un poco raro.
Hombre, yo creo que quedaría metapoligonero. No lo has pillado.
No. Ah, metapoligonero... Vale, ahora sí. Pongo algún sonido para que la gente pille que era un chiste.
Venga, ponlo. Que esta gente está dormida, Miguel Ángel, que son las 7 de la mañana.
¡Ese es el chiste!
¿Sabes lo que me gustaba a mí, Miguel Ángel?
Dime. ¿Las calcomanías de pegar?
Esas.
¡Ay, qué chulas!
¿Te acuerdas? Yo tenía el brazo siempre lleno. Que esas que te las ponías, echabas luego agua y tenías que quitártelo con todo el cuidado porque si no se te iba medio tatuaje.
¿Cuáles eran tus favoritas?
Pues mi favorita, sin duda, era la de Hulk, la de el monstruo verde.
¡Ah, Hulk! ¡Qué chulo, el increíble Hulk! Pero era verde, verde fuerte, ¿eh? Era un verde...
Era un verde Hulk. Por cierto, ¿sabes que no iba a ser verde?
¿No iba a ser verde?
No, no iba a ser verde.
¿Naranja?
No. Stan Lee quería que Hulk fuera gris.
¿Gris? Pero gris. Hubiera quedado un poquito, no sé, como de hormigón.
Un poco gris, ¿no?
Sí, un poco asfalto, ¿no? El monstruo de asfalto.
El monstruo de asfalto, de piedra. He leído que lo que no querían es que lo identificaran con ninguna etnia y que tuvieron problemas a la hora de aplicarle el color. Y, pues bueno, pues salió un poco verde. Y al final, pues dijeron, bueno, pues no está mal verde.
Te lo compro, pero del gris al verde hay un trecho, ¿eh?
Del gris al verde hay una intensa gama cromática, Miguel Ángel.
Pero bueno, la verdad es que estos falsos inicios, en honor a Nadie Sabe Nada, por cierto, vienen bien para aprender cosas que seguramente no te van a servir para nada, pero que en alguna conversación puede darte ese puntito de cuánto sabe Chema.
Ahora, ¿tenéis tema Marvel? Pues ya tenéis una anécdota que contar.
Pues sí, oye, deberíamos empezar, ¿eh?
Pues yo creo que sí, Miguel Ángel, porque esto se nos va y no hemos empezado. Te cedo el honor de presentar este gran episodio, tan tatuado iba a decir.
Bueno, tan tatuado, me ha dado más miedo que digas este gran episodio, porque aún no está cerrado y no sabemos cómo va a acabar esto. Pero bueno, será grande, segurísimo. Conectantes, hoy es 25 de marzo de 2022, 2022, que diría Chema.
Sí.
Sin más preámbulos, os tenemos que anunciar formalmente, no nuestro matrimonio, sino que empieza el episodio 193-193 de Conectando Puntos.
Chicken teriyaki.
¿Has visto que he cambiado la intro?
¿Has cambiado la intro, pero además me he dado cuenta que estás muy rosaliazado, o como se diga.
Hombre, claro, es, ya sabes, Rosalía fue la musa de nuestra primera temporada, y ahora que estamos acabando la tercera, pues un pequeño homenaje, ¿no?, al nuevo disco.
¿Tú crees que se dejaría entrevistar? Ahora que está dando entrevistas por todas. Ha salido hasta en El Hormiguero.
¿Sí?
Sí.
Es verdad, salió ahí disfrazada. Hombre, yo creo que si la proponemos una ventana...
Una ventana, sí. Una ventana teriyaki podríamos proponerle. Pero bueno, yo creo que lo primero es mandarle el enlace de este episodio y que vea que la tratamos con cariño.
Una de las cosas que más me sorprende y que menos me gustan es que Rosalía no canta. Porque esto no es cantar.
Oye, por cierto, Miguel Ángel, tengo una nueva ley.
¿Una nueva ley? Dímela.
La ley de los podcasts inversos.
Hoy, en Conectantes Jurídicos, tenemos a Chema Cepeda hablando de legislación.
No. Podcast inversos, Miguel Ángel.
Ah, podcast inversos. ¿Y esta de qué va?
Pues esta va de que seguramente los que nos escuchan el podcast son los que menos necesitan escuchar el podcast, porque son los más hiper innovadores, tecnológicos, saludables.
O sea que quizás deberíamos cambiar el nombre del podcast o el lema del podcast.
Invirtiendo puntos.
Claro. O puntos convexos.
O puntos inversos. ¿Cómo es un punto inverso?
Un punto inverso es que deja huella.
Si le das la vuelta a un punto, ¿cómo se queda?
No lo sé. Son las 6:40, Chema. Yo te lo anuncio.
Ahí lo dejo.
Vamos a hablar hoy de brecha digital en salud, si te parece, Chema.
Hablando de puntos inversos.
Hablando de puntos inversos, claro.
Introdúcenos esta nueva noticia.
Chema habla de la ley de podcast inversos porque hay una ley que enunció John Tudor Hart en el año 1973 que se llamó la ley de los cuidados inversos, que posteriormente, con el tiempo, el... conocido médico tuitero y asturiano Rafa Cofiño, rebautizó como Ley de los Cuidados Inversos 2.0. Y es que muchas veces, cuando diseñamos herramientas digitales para la salud, nos centramos en las personas que mejor estado de salud tienen, dejando de lado a personas con un estado de salud peor o con mayores necesidades asistenciales que seguramente no tienen acceso a herramientas tecnológicas o no tienen tanta facilidad o tantos conocimientos para ese acceso. Algo que Chema sabe muy bien de cuando escribió su libro...
El manual de inversión. Ahora va a ser el manual de inversión a la salud conectada. Pues sí, básicamente lo has explicado muy bien, Miguel Ángel, y eso trata de que le ofrecemos lo digital al que menos lo necesita o el que más acceso tiene es el que menos se podría beneficiar en este caso de estas herramientas.
Te digo una cosa, hace no mucho la ONU sacó un informe en el que decía que mucho ojo con la tecnología y lo digital, porque podía generar muchas más desigualdades de las que ya existen.
Pues sí, mucho ojo y a ver si empezamos a crear tecnología para realmente reducir también brechas, ¿no? Que podría ser interesante.
Ahí estamos.
Bueno, ¿y esto a qué viene todo esto?
Pues viene a que el Foro Español de Pacientes ha lanzado un informe solicitando una solución inmediata para el problema de la brecha digital, sobre todo en esta época del COVID-19 en el cual se han utilizado medios digitales por parte de Tokiski, es un término que utilizan en el informe.
Sí, Tokiski.
Y que ha generado muchísimas limitaciones, por ejemplo, en la autogestión de los cuidados, barreras de acceso para pacientes. Ellos ponen como ejemplo la rehabilitación para pacientes con EPOC. Y bueno, pues todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y es algo que, por cierto, ya hemos comentado en más episodios del podcast. Las oportunidades y también las barreras y problemas que genera lo digital.
Y algo además que está muy en boga ahora mismo porque... pues recordad todo el problema que ha habido o toda esta el hype que ha habido con todo el tema de la brecha digital en el acceso a la banca por las personas mayores, que ha llegado bueno pues hasta el gobierno y han dicho que van a tomar una serie de medidas para bueno pues para que realmente tengan acceso a estos servicios en un mundo tan digitalizado como este, ¿no? Con lo cual, si las barbas de tu vecino bancario ves pelar, pues pon las barbas de la salud también a remojar, ¿no?
Claro, quizás en la banca hay gente que ha olvidado que tiene un componente de servicio público importantísimo. Y que igual que para nosotros es algo que está a la orden del día, lo de pagar con el móvil o ir al cajero cuando tenemos cajeros casi en cualquier esquina, en una zona rural, por ejemplo, pues es muy complicado que un banco invierta en poner un cajero. Y si cierran todas las oficinas, pues pierde ese componente de servicio público que yo lo considero esencial y que quizás el gobierno debería cambiar alguna ley para obligarles a mantener ese servicio, aunque sea de forma itinerante.
Claro. Y ahora, con toda la pandemia y el, bueno, pues altísimo volumen de consultas a través de herramientas tecnológicas, que la mayoría, ya lo hemos dicho alguna vez, que ha sido por vía telefónica, es decir, la telesalud, o por decirlo de alguna manera, el contacto digital con pacientes ha sido a través de telefonía, pues claro, lo que están pensando es que a lo mejor esto ha llegado para quedarse y que realmente pues la gran mayoría de las consultas se van a sustituir por consultas digitales y bueno, pues tienen el miedo de que estas personas, pacientes con enfermedades crónicas, como es el caso del EPOC, pues realmente no tengan acceso a la consulta presencial con todo lo que implica.
Es que fíjate que de cada 10 pacientes con EPOC, 8 han referido dificultades en el acceso a centros sanitarios durante la pandemia. 8 de cada 10, que es muchísimo.
Sí, y el 84% ha realizado consultas no presenciales, de los cuales les han preguntado, y solo el 30% prefiere este modelo de consulta, y solo el 20%, Miguel Ángel, quiere mantener este tipo de consulta pasada la pandemia.
Pues esto dice mucho o dice poco, no sé cómo tomármelo, pero es cierto que por fin van saliendo estudios de este tipo, de experiencia del paciente con la consulta virtual, y es importante ponerlos encima de la mesa. Y ya lo hemos dicho muchas veces aquí también. Es importante, uno, mantener esa complementariedad, es decir, que existan estrategias, digamos, alternativas a la consulta virtual, y por otro lado, que el paciente pueda elegir y que se tenga muy claro qué consultas no pasa nada porque sean virtuales y qué consultas deben ser siempre presenciales. Todo esto lo hemos sabido por este estudio que ha presentado el Foro Español de Pacientes con la Asociación de Pacientes de EPOC y también con la colaboración de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica. Han hecho ahí un estudio, macroestudio, todos juntos, centrados en estos problemas generados por la brecha digital.
Hombre, a mí lo que me gusta de este estudio es que han ido un poquito más allá, ¿no? De identificar el problema y han ido, pues, a ver cuáles son esas causas, ¿no? Y por ejemplo, han detectado que la mayoría de los asociados decían que tenían una falta de conocimientos y habilidades digitales. Con lo cual, pues, nos están dando ya una pista de por dónde viene el problema. Es decir, no podemos seguir poniendo herramientas tecnológicas si no alfabetizamos digitalmente a estos pacientes, porque no todas las herramientas son como WhatsApp.
Y el alfabetizador que alfabetice, buen alfabetizador será.
Efectivamente, sobre todo digital.
Otro tema también importante es la educación para el autocuidado. Es decir, formación para uso de dispositivos, técnicas de respiración, reconocimiento temprano de exacerbaciones agudas. Todo esto que hay que ir educando al paciente y que se puede hacer de forma virtual también, pero para eso hace falta tener un arsenal de vídeos, un arsenal de aplicaciones o de técnicas que nos ayuden, lógicamente, a generar esa información y esa formación para el paciente. Por ejemplo, vídeos con píldoras para rehabilitación pulmonar o incluso líneas telefónicas específicas para determinadas patologías crónicas con personal especializado, enfermeras especializadas, asesoramiento de médicos especialistas también, que puedan, digamos que, resolver directamente las dudas a los pacientes.
Pues sí, porque al final la formación pues siempre tiene que ser, yo creo, mixta, ¿no? Y en este caso se pone más de relieve. Es decir, si ya es difícil esa educación para el autocuidado en entornos presenciales, en muchos casos, por las distintas barreras que hay de todo tipo, pues si implementamos una capa más, que es esa capa digital y que, como bien dices, nos puede ayudar a través de, bueno, pues pequeñas píldoras o herramientas que permitan mejorar esa alfabetización, pues tenemos que ser conscientes de que podemos estar implementando un grado más de dificultad o no. A lo mejor estamos ayudando, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar estas estrategias para que realmente la tecnología sea un aliado.
En el informe hablan, como hemos dicho y hemos repetido varias veces, de protocolos específicos para profesionales y también para pacientes, en el cual se incluya la posibilidad de realizar consultas presenciales y que las consultas virtuales sean un modelo complementario. Y no solo eso, también proponen crear una mesa sobre digitalización y atención sanitaria en personas mayores, no un mueble.
Cómo nos gustan las mesas, ¿eh?
Nos encantan.
Un placer tenerte aquí en Bricomanía. Nos vamos a hacer una mesa y utilizaremos una pieza de pino alistonado.
Ha faltado un observatorio, fíjate. Yo aquí pondría un observatorio.
¿Sí? ¿Tú crees?
Es que la mesa queda algo como más provisional. El observatorio es como esto va a durar para siempre. Vamos a estar observando 5 años.
También puedes poner un observatorio encima de una mesa.
También.
Así estás más alto y ves mejor las cosas.
Fíjate que actualmente hay casi 10 millones de personas mayores de 65 años en España, Chema.
Pues sí, y cada una con su nivel de digitalización diferente. Yo creo que esa mesa o esa estrategia de salud digital de la que ya hemos hablado, pues tiene que tener en cuenta todas estas aristas y realmente pues empezar a diseñar, a partir de estos análisis, ¿no? Que están poniendo encima de la mesa otra vez estos estudios.
Te cuento una cosa, Chema. personal.
¿Es de mesas? ¿Tu historia con una mesa?
No, no es de mesas, es de estancias.
¿De estancias? Mucho mejor. ¿Las estancias se hacen cortas? Es que me he acordado del episodio del otro día.
Chema, tienes que decidir entre Rosalía y Héroes. No hay término medio.
¿No puedo quedarme con los dos?
No.
¿Te imaginas una colabo? Ahora se dice colabo. ¿Entre Rosalía y Héroes del Silencio?
Bueno, Bumburi mejor, ¿no?
No, con todos.
Oye, nunca se sabe, ¿eh?
Sí, que enterilla aquí, ¿no?
Algo así.
Algo así.
Bueno, te iba a decir que acabo de notar, percibir, escuchar la primera mosca del año. Ya es primavera.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En este momento?
Ahora mismo.
Qué suerte, ¿no? Pues invítala. ¿Has abierto la ventana conectante y se te ha colado una mosca?
Lo misterioso es que la ventana está cerrada.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Te noto mosqueado, amigo Mañez.
Te ha faltado la voz de Matías.
Ya, es que lo intento, pero no.
Vamos a volver a los clásicos, Chema, que nunca nos fallan. Nunca nos decepcionan, de hecho.
Bueno, a veces sí, pero nos gustan.
Yo te cuento el titular y tú desarrollas la noticia, ¿te parece?
Me parece, bueno, lo intento, pero me parece bien.
Bill Gates, conocidísimo porque es el que hizo el Windows 3.1 y más cosas.
Un día hablaremos de Bill a fondo.
También hizo el Windows 10.
Estamos de acuerdo en que Windows 10 es el más amado y odiado de todas las versiones de Windows que han salido hasta ahora.
Bueno, pues Bill Gates ha pensado o ha lanzado la idea de que seguramente en los próximos años los móviles y los relojes inteligentes serán sustituidos por tatuajes electrónicos. O sea, un biotatú.
Eso es lo que dice Bill. Lo que pasa es que nos ha dejado la noticia un poco de medio lado. Vamos a centrar el tiro y luego decimos por qué nos ha dejado de medio lado. Que no ha sido por el tiro, sino por el titular y la noticia. Bueno, un tatuaje electrónico es una tecnología que se imprime sobre la piel con el objetivo de recopilar y monitorizar datos de salud y datos de tipo, bueno, deportivo, ¿no? Ritmo cardíaco, presión arterial, cantidad de oxígeno en sangre y otros signos vitales. Digamos que es una tecnología que todavía está en desarrollo, pero que en realidad pues que podría desarrollarse y en el futuro podríamos todos llevar un tatuaje de estos que te echas con agua, pero en este caso sería un biotatuaje electrónico.
Pero esto es nanomedicina, lo que hablamos la semana pasada. Esto es algo chiquitito también, un wearable chiquitín, un wearabilín.
Esto es un wearabilín. Lo que pasa es que Bill lo que dice es que podría sustituir a los teléfonos móviles, ya que bueno, pues tendría una tinta especial con que incluiría chips, nanotecnología. En teoría estos dispositivos pues podrían satisfacer varias de las funciones que ahora mismo desempeñan pues los teléfonos, los relojes, las pulseras y los wearables.
Vamos a ir a la definición. Recopilar y monitorizar datos médicos y deportivos. Esto es lo que hace un smartwatch, por ejemplo, un Apple Watch, ¿no?
Un Apple Watch, sí.
Pero no dice que tenga pantalla.
No.
Entonces es como una pulsera inteligente.
Claro. Lo que pasa es que, Miguel Ángel, es que nosotros identificamos el teléfono móvil pues como algo para hacer llamadas y para vernos la cara.
Sí.
Y yo creo que en este caso Bill ha ido un poco más por todas esas otras funciones que aporta también la tecnología de los teléfonos móviles, que como bien dices, es la que incorporan pues las pulseras, los anillos y todas estas herramientas que están saliendo. Con lo cual, por eso nos ha dejado de medio lado, porque en realidad no es que sustituyan a un smartwatch en su sentido literal y todas sus funciones, sino que al final lo que hacen es sustituir a pulseras y wearables.
Entonces nos deja medias.
Nos deja medias. Y yo creo, fíjate, que vamos un poquito más. Si hablamos de sustitución del teléfono, yo creo que antes llegarán esas gafas de realidad aumentada, realidad mixta, o incluso, acuérdate, de nuestro amigo Neuralink.
Oye, ¿y aquello que se llamaba Magic Leap, que te creaba como una especie de pantalla, como si imprimiera un holograma delante de ti, con la información enriquecida?
Sí, sí, tiene miles de millones de dólares de inversión.
De inversión y de inmersión, porque está bajo el agua todavía.
Está invertido, sí. Realmente todavía no es una tecnología que está lo suficientemente madura, aunque ya han sacado prototipos. De hecho, creo que ya está a la venta, pero es una tecnología que prometía mucho, pero todavía no ha explotado. ¿Quién sabe, Miguel Ángel? A lo mejor nuestro amigo Mark o nuestro amigo, no sé, ¿qué más amigos tenemos? Elon.
Pocos. Tenemos pocos.
O alguno de ellos, pues realmente saca, o Apple, que también está detrás de esas gafas. Yo creo que van a ser las gafas, fíjate.
Sí, bueno, dentro de unos años, a ver, lo mejor es ir lanzando por todas partes. En otro episodio hablamos de la importancia de los auriculares. En otro, de las gafas. Y alguna vez acertaremos.
Y siempre acertamos. Dentro de unos años borramos los que no y nos quedamos con los que sí.
Claro, y decimos, te lo dije.
Eso nos encanta, ¿eh?
Nos encanta. Por cierto, me llama mucho la atención de lo que acabas de comentar.
¿Quién, Mark? Ah, que te llama la atención.
Me llama la atención algo que has comentado tú, una de tus palabras, una de tus frases. Y es que esta empresa, la del Magic Leap, recogió mucha pasta. Otra que también recogió muchísimo dinero y luego acabó fatal fue Theranos.
Theranos acabó a cero. Si ya lo decía la palabra, Theranos.
Chema, con Miguel Ángel haciendo chistes malos y juegos de palabras, es suficiente. Ah, y no expliques los chistes. Es peor.
Bueno, en el episodio 68, hace ya mucho tiempo, hablamos de un documental que sacó HBO, sobre Theranos y sobre Elizabeth Holmes. Pero es que ahora vuelve a la carga la historia que hay detrás de esta empresa. Y el 20 de abril se estrena en Disney Plus una miniserie de 8 episodios titulada The Dropout.
Together, we are making healthcare accessible to everyone in this country.
Vuelve a la carga nuestra historia tecnológica de bluff tecnológico favorito. Y en este caso, pues la han convertido en una miniserie de 8 episodios en los que, bueno, pues cuenta el auge y caída de Elizabeth Holmes, por cierto, que ya parece que ha sido sentenciada, ¿no?
Pues sí, súper sentenciada, que por cierto, queremos recordar que la empresa que fundó, Theranos, lo que hacía era que con un simple pinchazo en el dedo eras capaz de realizar cualquier tipo de análisis bioquímico, de cualquier tipo de determinación, de todo, todo con solamente una gota.
Eso era la promesa, ¿no?
Esa era la promesa.
Y la realidad es que enviaban la sangre a laboratorios externos para intentar hacer lo que ellos hacían, ¿no? Y sacaban muestras de, en vez de unas gotitas, como prometían, pues de un tubo, lo que viene siendo lo de siempre.
Ahí estamos. Fíjate que para ello, Elizabeth Holmes llegó a tener una empresa valorada en su momento en más de 9.000 millones de dólares y con un capital en el cual estaba gente como Rupert Murdoch, fundador de Oracle, o también la familia Walton de la cadena de tiendas Walmart. Así que llegó a atraer a un montón de gente. Y levantó en rondas de financiación,
ojo,
945 millones de dólares. Joe Biden, cuando era vicepresidente con Obama, llegó a visitar su oficina diciendo que iba a ser la próxima Steve Jobs.
Bueno, pues la próxima Steve Jobs se quedó ahí en esa serie que tenéis que ver, que tendremos que ver para estar al día y, bueno, enterarnos un poco más de todos los entresijos. Pero a mí me llama la atención, Miguel Ángel, el tema de las startups y de las rondas de financiación y cómo son capaces de levantar tantísimo dinero.
Es que no creo que no nos imaginamos de la cantidad de dinero que hay detrás de cada startup y, de hecho, lo hemos comentado aquí muchas veces, empresas con proyectos que yo creo que están apoyados en un simple PowerPoint y que siguen levantando un montón de dinero en las famosas rondas de financiación.
Oye, pues estaría genial, Miguel Ángel, no sé cómo lo ves, pero que alguien nos lo contara, no sé, un experto, alguien que esté en ello, levantando capital, haciendo rondas de financiación y, bueno, pues que nos pueda dar un poquito los datos, ¿no? Porque tú y yo en eso todavía no estamos.
No, todavía no estamos. Pero si quieres, yo creo que si me asomo, tengo a la persona indicada, si me asomo a la ventana, ¿eh?
Oye, pues mira, hacemos una cosa. Abre la ventana, aprovechas para que salga la mosca y de paso, pues que entre el invitado o invitada, no sé quién es. Me tienes en ascuas.
Me gusta la idea. Pues mira, tengo por aquí cerca a Carlos Salvo. Carlos Salvo es CEO de la startup Winalyze. Es una empresa especializada en Big Data Analytics en el sector financiero. Y que, de hecho, pues Carlos controla perfectamente todo el mundo de las rondas de financiación, de las startups, y creo que nos puede ayudar a entender un poco qué hay detrás de esto y por qué hay empresas que reciben dinero y otras que no.
Un momento. ¿Y no vais a contar la noticia de ayer? Winalyze anunció oficialmente que ha cerrado una ronda de financiación de 1,7 millones de euros. Enhorabuena a Carlos y a todo su equipo.
Pues estupendo, Miguel Ángel. Pues abre la ventana y que pase Carlos y que nos ilumine con su sabiduría sobre las rondas de financiación.
Bueno, Carlos, gracias por estar aquí. Lo primero que queremos preguntarte es ¿qué hacéis en Winalyze? Porque al final es importante que los conectantes vean que en muchísimos de estos proyectos, en muchísimas startups, detrás hay trabajo e ideas. ¿Qué hace Winalyze?
Bueno, ¿qué hacemos en Winalyze? Es una buena pregunta. No, fuera de bromas. Winalyze, lo que pasó es que hace años, dada nuestra experiencia en el sector, sabes que sobre todo trabajamos en el sector asegurador y financiero, nos dimos cuenta que bueno, hay un larguísimo camino por la mejora de los procesos, que al final desemboca en una mayor eficiencia de los mismos y una mejora de condiciones al consumidor. Y todo eso pasa por una mejora en la calidad de los datos que se utilizan para hacer el rating de los riesgos, conocer mejor al cliente y, por lo tanto, ajustar mejor el offering o la oferta de esos productos aseguradores y financieros a los clientes. Y con Winalys lo que empezamos a hacer y estamos haciendo es que utilizamos datos de fuentes de Open Data, datos abiertos, para obtener esa información y que eso redunde en una mayor eficiencia para las aseguradoras y un mejor producto financiero para el consumidor final mediante la analítica de datos. Tengo que señalar que solo lo hacemos con personas jurídicas, no entramos en la parte de particulares.
Pues muy interesante, Carlos. A mí lo que me llama la atención es, pues básicamente, poner en contexto qué es esto de la ronda de financiación, ¿no? Porque a mí me suena eso de, bueno, pasar la gorra, pero un poquito a más nivel, ¿no? ¿Qué es exactamente esto de una ronda de financiación?
Pues una ronda de financiación es exactamente el captar dinero para poder hacer crecer el negocio, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esas rondas de inversión? La finalidad de esas rondas es obtener un dinero mediante una vía que no sea necesariamente la tradicional de créditos bancarios y mediante la incorporación a la actividad o al capital de la startup de estos inversores, normalmente fondos de capital riesgo, lo que uno consigue o lo que la startup consigue es una financiación más económica y una mayor cantidad de fondos, más allá de lo que se consigue viniendo de la propia actividad empresarial, o sea, de los ingresos, para hacer crecer mucho más el negocio de una forma mucho más rápida. Entonces, esa ronda de financiación, resumiendo, es captar fondos, una importante cantidad de fondos, para poder escalar el negocio de una forma más rápida de la que se haría orgánicamente a través de la reinversión de lo que se obtuviera a través de dichos ingresos.
Habitualmente son bancos y fondos de inversión los que ponen su dinero, pero ¿qué valoran este tipo de entidades para participar y aportar dinero a una empresa o a otra? ¿Qué miran? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué les atrae?
Bueno, hay varias partes, ¿no? Pero si fuéramos una respuesta rápida, primero, depende en qué ronda estemos. Sabéis que hay, dependiendo del importe de la ronda, estamos hablando de una ronda semilla, una ronda seed, puede haber incluso pre-seed, luego series A, B, C, etcétera. También es verdad que estos volúmenes van a cambiar mucho si estamos levantando una ronda en un país europeo o en España que en Estados Unidos. Lógicamente, en España los importes de ronda para ser una ronda A son menores que en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a lo que preguntas. ¿Qué es lo que se valora? Básicamente lo que se valora es el equipo de fundadores y el equipo nuclear de la startup, el conocimiento del sector, cómo lo han hecho hasta ahora, cómo de innovador es el producto o servicio y, por supuesto, qué ingresos han conseguido levantar. Porque sí es verdad que puede haber casos muy nombrados en los libros de gestión o en los podcasts y en las publicaciones de, bueno, contando solamente una idea puedes levantar mucho dinero. Puede pasar, sí, eso pasa, pero yo creo que eso es más anecdótico que real. Eso no va a pasar nunca en países europeos, o va a ser muy raro que pase, y menos si no hay un equipo muy comprometido con un gran conocimiento y con un producto súper innovador. Entonces, resumiendo de nuevo, ¿qué es lo que se valora? Equipo, conocimiento del sector, experiencia y la capacidad para que en el tiempo hayas desarrollado un proyecto innovador y hayas empezado a levantar unos primeros ingresos o que haya despertado el interés en el sector o en el mercado.
Bueno, pues habrá que estar atentos, Miguel Ángel, para que nos valoren a nosotros también en este caso. Oye, Carlos, y ya para acabar, a mí me gustaría saber, bueno, pues que nos cuentes, porque es verdad que es fácil que haya proyectos, haya empresas que reciban capital y que acaben fracasando, ¿no? Pues cuéntanos un poco esta situación y qué pasaría en este caso.
Por supuesto que es posible que reciban dinero proyectos o empresas que acaban fracasando. De hecho, como he dicho una de las anteriores preguntas, al final, sobre todo, ¿quiénes invierten? Invierten fondos de capital riesgo, ¿no? Es verdad que en rondas tempranas están las tres Fs, que son los que suelen invertir, cuando hablamos antes de pre-seed, que es Family, Fools and Friends, son los que invierten pequeñas cantidades, pero a partir de ahí, dados los ratios de fracaso, de posible fracaso, lo normal es que sean fondos de capital riesgo los que inviertan en este tipo de empresas. Y como he dicho antes, la propia palabra nos dice, el riesgo es muy elevado y por lo tanto pueden fracasar, ¿no? fracasar no necesariamente es que quiebren, sino fracasar quiere decir que no, digamos, sigan esa curva de crecimiento acelerado que se prevé en el business plan cuando uno va a conseguir y consigue una ronda de financiación.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Un placer tenerte por aquí, que nos ayudes a entender el mundo de las startups, el mundo de las rondas de financiación y qué se mueve y qué se cuece.
Pues sí, muchas gracias, Carlos. Oye, pues Miguel Ángel, pues ya lo tenemos claro, ¿no? Lo que necesitamos para hacer una ronda de financiación del podcast.
Esto es patrocinio, pero potente, ¿no? Podríamos llamarlo.
Sí, sí.
Ya.
Pero levantando panoja, vamos, como si no hubiera mañana, podríamos decir.
Te cuento una cosa, me ha costado mucho estar pegado al micro, ¿eh? Me he separado un montón de veces, no he podido evitarlo.
¿Te has separado, Miguel Ángel?
A dos o tres dedos.
Yo tengo el cuello que no te lo puedes ni imaginar, como una tabla.
Oye, ponte un tatuaje de esos, un biotatuaje.
¿En el cuello? ¿Con lucecitas?
Con lucecitas y con Vicks Vaporub o algo así.
Cuando alguien se acerque, que suelte un chorro, ¿no? De Vicks Vaporub.
No, lo digo para tu cuello, para que te ayude.
Ah, para mí. Sí, que me despeje de vez en cuando, ¿no?
Claro, 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 claro.
Ah, ya te he entendido. Sí, sí, lo de uno en el pecho, dos en el... No, era en la espalda, Miguel.
Sí, era... Bueno, no sé. Pero como huele a mentol, eso ayuda. Yo creo que eso ayuda, seguro, al cuello.
Seguro. Este es el podcast basado en la evidencia, que acabamos hablando de Vicks Vaporub y de cómo ayuda los tatuajes de Vicks Vaporub a nuestro despejamiento mental. Yo creo, Miguel Ángel, que lo que ayuda es que vayamos cerrando este podcast, porque esta gente está llegando ya a trabajar, está ya acabando de cocinar o simplemente se está acabando el café y yo creo que ya está deseando, pues no sé, hacer otras cosas.
Pues sí, conectantes, porque estáis poniendo las calles. Gracias a vosotros se levanta el mundo. Bueno, me he pasado un poco, pero seguro que sí.
¿Cómo era eso de con esta mano levanto un hospital y con esta un colegio?
Sí, o que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, que cantaba Bumburi, por cierto.
Algo así, por Rosalía.
Conectantes, muchísimas gracias por haber estado aquí en este 193. No olvidéis que estamos en nuestra web conectandopuntos.es, estamos en Spotify, estamos en iVoox, en Google Podcast o en lo de Apple, ¿cómo se llamaba? ¿Apple Podcast se llama ahora?
¿En lo de Évole, ibas a decir?
No, en lo de Évole, no. ¿Cómo se llama ahora? ¿El iTunes? No, ahora es Apple Podcast, ¿no?
Apple Podcast.
Bueno, estamos ahí, también estamos en las redes habituales. Pues eso, conectantes, que un placer volver a conectar con vosotros semana tras semana y no olvidéis que cada episodio queda un episodio menos para el 200 y también para nuestro cuarto aniversario. Y esto promete mucho.
Qué poquito queda. Y que sepáis, Miguel Ángel, que sepáis, conectantes, que nosotros seguimos aquí pegados al micrófono hasta el viernes que viene. Yo me lo voy a llevar de paseo ahora mismo para irme acostumbrando, Miguel Ángel. Es que no me acabo de acostumbrar a estar tan cerca. Parece que me estoy comiendo algo. Me está entrando un hambre.
Yo no sé cómo voy a tomarme el café, pero bueno, algo haremos.
Tíratelo ahí por encima del filtro ese pop-up que tienes.
Para filtrarlo. Bueno, Chema, gracias, conectantes, por estar ahí y un placer. Nos vemos la próxima semana, ¿no, Chema?
Nos vemos, nos escuchamos y nada, pasad muy buen fin de semana, muy buena semana. Y en una semanita, pues quién sabe si seguiremos aquí con un poquito más y un poquito quizás mejor. Venga, Miguel Ángel, conectantes, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, me he pegado demasiado.
Adiós.
Chicken Teriyaki.
Eres mi bike para mi ride.
Rosalía, Patty, Naki, Chicken Teriyaki.